Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una edición más de Una Mirada, al programa de la Universidad Nacional y de Sinaloa. Les saluda Maribel Quiroz Jara y hoy vamos a hablar sobre los retos país en materia de relaciones internacionales, lo importante que es fortalecer esta disciplina. Esto en el marco del 50 aniversario de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, una escuela que ha dado grandes aportes al país y que pues sigue reflexionando sobre los retos que tenemos en esta materia, todos y todas las costarricenses, porque de una u otra forma, pues tanto lo que pasa afuera de nuestras fronteras, pues también afecta nuestra cotidianidad y por supuesto que también nos brinda muchas oportunidades como país para proyectarnos fuera de las fronteras. En este primer bloque nos acompaña Marco Méndez Coto, quien es el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Gracias, Marco, por estar una vez más en Una Mirada y felicidades por el aniversario.
Muchas gracias, doña Maribel, por la gentil invitación.
Un aniversario muy importante porque la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional ha dado grandes aportes al desarrollo de esta disciplina en el país, no solo en la parte académica, sino también en la parte de gestión, de planificación y de ejecución de múltiples iniciativas que han mantenido al país en el mapa de las naciones a lo largo de muchos años, mucho más que estos 50 años, por supuesto, pero estos 50 años definitivamente han sido fundamentales.
Para nosotros es un gran orgullo estar celebrando el 50 aniversario de la Escuela de Relaciones Internacionales. Nuestra unidad académica fue fundada con la génesis misma de la Universidad Nacional. Sí. Es decir, que siempre desde que se pensó en la Universidad Nacional, se pensó en esa vocación internacionalista. Desde ese punto de vista hemos venido formando profesionales en el ámbito de las relaciones internacionales y más recientemente también en el ámbito del comercio y los negocios internacionales que doten al país de profesionales con una formación integral que permitan enfrentar estos retos que se enfrentan en el entorno internacional y para un país como el nuestro con unas características que lo hacen especial, un país democrático, un país abierto en el ámbito comercial, un país promotor de la democracia. Desde ese punto de vista, estos profesionales han venido nutriendo las diversas instituciones públicas y también diversos sectores que tienen esta injerencia con el ámbito y con la interacción internacional de nuestro país.
¿Por qué es importante esa vocación internacional de la que usted habla, con la que nació la Escuela de Relaciones Internacionales, pero que también ha sido como una de las líneas país fuertes que se ha impulsado desde mediados del siglo pasado?
El contexto de la Escuela de Relaciones Internacionales podríamos enmarcarlo en la cultura costarricense contemporánea, después de la Guerra Civil del 48, Costa Rica decide abolir sus Fuerzas Armadas. Eso hace que nuestro país tenga que depositar su seguridad y su gestión de la defensa territorial en mecanismos de carácter internacional. Desde ese punto de vista, para nuestro país, esta condición que nos diferencia del resto del mundo y que nos hace ser un caso excepcional, normalmente en el estudio de las relaciones internacionales lo usual es de hablar de estados con fuerzas armadas. Sí. De hecho, hay países en América Latina donde las fuerzas armadas, por ejemplo, tienen más reputación o más confianza de la ciudadanía que otras instituciones como el gobierno o las mismas instituciones religiosas. Desde ese punto de vista, esta transformación social del país nos ha hecho tener una vocación internacionalista para poder, por una parte, establecer vínculos efectivos con los socios internacionales, pero a la vez también poder mantener un estilo de vida que esté acorde con esta condición. De allí, por ejemplo, que cuando surge la Escuela de Relaciones Internacionales, en esas etapas iniciales, la orientación de lo que se esperaba de ella era la formación de personas dedicadas a la política exterior. Más adelante eso se va transformando, conforme se va ampliando el horizonte del ámbito académico, se van incorporando nuevas temáticas como la economía, el comercio, el ambiente, los temas de la cultura. Sin embargo, siempre hemos tenido una trayectoria vinculada con esa búsqueda o ese acompañamiento al país en el logro de sus intereses nacionales y, por supuesto, siempre muy vinculado con responder a las necesidades que enfrenta la sociedad costarricense.
Costa Rica ha tenido varias líneas de desarrollo en los últimos 50 años y más atrás, prácticamente a partir de 1948 y la fundación de la Segunda República, La nación replanteó una serie de líneas de desarrollo y lo de las relaciones internacionales fue una de ellas. La Escuela de Relaciones Internacionales entra fuerte en eso. ¿Cómo ha sido esa evolución de las relaciones internacionales y la diplomacia costarricense a lo largo de los años que nos lleva a lo que tenemos hoy?
Eso es una muy interesante pregunta. Nosotros en la escuela habíamos hecho una reflexión sobre cómo se iban desarrollando los temas de investigación y de docencia conforme iba cambiando el tiempo en esos 50 años, para poder identificar cuáles eran esas tendencias temáticas de interés. Y nosotros nos encontramos, por ejemplo, que en esas primeras décadas iniciales de los 70s y 80s, la principal preocupación que se abordaba desde Costa Rica en su política exterior, pero también desde la Escuela de Relaciones Internacionales, tiene que ver con el conflicto centroamericano.
Sí.
Estábamos en un contexto de guerra en Centroamérica, donde Costa Rica tomaba un rol importante y había una dinámica geopolítica asociada con las grandes potencias. Desde ese punto de vista, a nosotros nos interesaba mucho trabajar cuál era el impacto de la región, cómo se daban los flujos de personas que estaban huyendo de Centroamérica y cuál era el papel que Costa Rica podía tener en la promoción de la paz en ese contexto inmediato. De hecho, por ejemplo, tuvimos aportes de los padres jesuitas de El Salvador en nuestras publicaciones académicas en Costa Rica, de tal forma que éramos un centro de difusión de ideas asociadas al tema del conflicto centroamericano. Más adelante, en la década de los 90, la principal temática de relevancia empezaba a denotarse con el tema de la apertura económica. Después de la firma de los tratados de paz, se empiezan a promover en la región una serie de tratados de libre comercio y se empieza a discutir en el país. ¿Cuál va a ser la inserción de Costa Rica en ese nuevo esquema de vinculación económica y comercial tendiente a la apertura? Para la década del 2000, primera década del siglo XXI, uno de los hitos que marcó las relaciones internacionales a nivel global y por supuesto a Costa Rica tiene que ver con el 11 de septiembre, los atentados terroristas.
Sí.
En ese contexto marcaron uno de los focos más importantes de atención, el conocimiento del problema del terrorismo como una de las temáticas más acuciantes de la seguridad internacional. Eso tuvo un impacto global y, por supuesto, Costa Rica pues también le generó implicaciones en materia de cómo adaptar nuestras políticas de seguridad a esos nuevos desafíos y esas nuevas premisas que se estaban evidenciando en la región. Además, en ese contexto tuvimos gran dinamismo con el tema de la apertura comercial. Podemos recordar también que tuvimos en esos años esta gran discusión nacional con el tema del Tratado de Libre Comercio, que fue prácticamente una decisión de política exterior que fue tomada por toda la ciudadanía costarricense cuando todos y todas participamos en un referendo para definir cuál era la orientación del país. Entonces, estos grandes temas que afectan o que inciden en la realidad nacional han sido abordados, acompañados por la Escuela de Relaciones Internacionales y conforme esto va transformándose, también se van transformando los programas de estudio, los cursos también que los estudiantes van recibiendo. Ya en el contexto más contemporáneo, hemos observado, por ejemplo, en esta última década, preocupaciones, por ejemplo, vinculadas con el creciente ascenso de China,
Sí.
que es uno de los actores retadores en el contexto internacional y desde el punto de vista económico con mucha preponderancia. Otra inquietud tiene que ver con esta transición global. Se viene observando cómo Estados Unidos ha ido perdiendo liderazgo en diversas facetas de la política internacional y otros actores vienen reclamando dinámicas de poder o dinámicas de mayor influencia. Y para un país como el nuestro debemos estar muy atentos para poder aprovechar las oportunidades, pero también poder tomar las previsiones más adecuadas. Hoy en día, por ejemplo, los especialistas han venido hablando de que después de la pandemia, que es el último hito, ¿verdad?, que hemos podido
Sí, el
también hablar
último gran cambio.
que impacta la dinámica global, el mundo se encuentra en torno a tres grandes transiciones. Y son en esas transiciones que nosotros, comunidad académica, pero también la universidad en su conjunto, tiene que poner el foco de atención, porque allí es donde se van dando los avances y se van observando los desafíos. Por ejemplo, el tema de la transición tecnológica, cómo el tema de la tecnología ha ido evolucionando de una forma amplia y eso va generando nuevos desafíos a la comunidad internacional. Para poner un ejemplo, nuestro país ha venido teniendo un liderazgo muy importante a nivel internacional en el tema del desarme. Tiene que ver con el contexto de la diplomacia y cómo nos abordamos en esos temas, en el tema del desarme. La semana anterior, en días recientes, Uno de los asuntos que se estuvo discutiendo aquí en Costa Rica con expertos de todo el mundo y en el contexto de América Latina tiene que ver con la prohibición de las armas autónomas letales. Es decir, cómo se está utilizando la tecnología para implementarla en el sector militar y que eso sea utilizado en los conflictos. Entonces, por ejemplo, es un tema de esa transición tecnológica, cómo va modificando otros esquemas del mundo, del ámbito mundial. El otro aspecto es el tema ambiental. En el tema del ambiente, Costa Rica ha tenido un compromiso importante con el tema de las energías renovables. Sin embargo, se saben que los compromisos internacionales en materia de ambiente siguen siendo de escaso cumplimiento.
Así es.
Y eso genera a nivel planetario una afectación significativa. Y el otro tema tiene que ver con el ámbito social. Después de la pandemia del COVID-19 y en el contexto de la crisis económica generada por el COVID-19, hemos venido observando cómo ha habido una precarización del sector laboral en el ámbito mundial, cómo eso se va transformando en dinámicas de descontento, en movimientos políticos de descontento, y esos movimientos políticos suelen llevar al poder a líderes con una vocación autoritaria o con una vocación que tiene claramente en la mira a poblaciones vulnerables, como por ejemplo las migrantes, generando discursos xenofóbicos o populistas. Eso es uno de los grandes retos también que enfrenta el contexto internacional y que nos toca justamente analizar y atender.
Qué importante esa tarea, porque tanto como país, ¿verdad?, y con la orientación de una escuela, con el prestigio de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA, es fundamental eso de estarle llevando el pulso a lo que está pasando a nuestro alrededor, sea cercano o lejano, ¿verdad?, en el ámbito planetario, de manera que podamos ir desarrollando esas líneas de desarrollo que nos urgen como nación. Sobre este tema nos conversó Roberto de la OSA Thompson, quien fue el director fundador de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA. Él comentó a Una Mirada que el principal aporte que ha hecho esta unidad académica es el fortalecimiento de las relaciones internacionales del país de 1973 a 1980.
Estamos hablando de la década de los 70, en donde surge la idea de la creación de la Escuela de Relaciones Internacionales. Debemos recordar que políticamente estamos viviendo en los gobiernos de José Figueres y de Daniel Oduber. La Cancillería estaba al mando de Gonzalo Facio Segreda. Y es en ese periodo en donde surge la Escuela de Relaciones Internacionales. No por ellos, pero ese es el contexto histórico de la posición que tenía Costa Rica en política exterior. Costa Rica se estaba abriendo al mundo, se estaban abriendo nuevas relaciones y se tenía la idea de que una escuela de relaciones internacionales vendría a solucionar el problema de nuestra política exterior y nuestra representación en el mundo. Esos primeros años son marcados por una gran disputa ideológica entre dos grandes tendencias, si la Escuela de Relaciones Internacionales debería ser un ente universitario o debería ser un instituto del servicio exterior de la Cancillería. Gana la primera, gana que debe haber autonomía universitaria y posteriormente esta comienza a desarrollarse, que es la Escuela de Relaciones Internacionales en el año 73 y continuamos dentro de la escuela defendiendo esa posición de la autonomía universitaria de la escuela ante la Cancillería. Y al pasar de los años se llega a comprobar la necesidad de crear un instituto del servicio exterior y esa obra, ese trabajo lo realiza la Escuela de Relaciones Internacionales. Se nos presta a varios profesores para ir a la Cancillería y crear el instituto y así fue. Se creó el Instituto del Servicio Exterior y entonces ya la pregunta, esa disputa de cuál debía ser el papel de la Escuela de Relaciones Internacionales termina. Entonces esos 10 primeros años, del 70 al 80, se ven identificados con una disputa entre dos tendencias. Gana la tendencia universitaria y a partir de ahí, la segunda década, 80-90, viene la creación del Instituto del Servicio Exterior, que ya viene a ser como el hermano de la Escuela de Relaciones Internacionales en el campo público y político.
En definitiva, Marco, ni Costa Rica ni el mundo volverá a ser el mismo de la prepandemia. La pandemia nos trajo muchas lecciones, muchos retos, muchos desafíos, muchas situaciones dolorosas también, y nos transformó como personas y como países y como planeta. Esto tuvo un impacto importante en el tema de las relaciones internacionales, como usted mencionaba antes del video, que hoy se convierte tal vez en uno de los principales retos en materia tanto de relaciones internacionales como de diplomacia.
Sí, la pandemia sin lugar a dudas fue un factor detonante de cambio en el sistema internacional. En las relaciones internacionales, nosotros siempre cuando analizamos los fenómenos, siempre decimos que el cambio es una constante. Es decir, no estamos predispuestos a que haya una continuidad en los procesos, sino que constantemente vemos dinámicas disruptivas. En el caso de la pandemia, en el ámbito de los estudios internacionales, aunque a la sociedad internacional en su conjunto nos tomó desprevenidos, podríamos llamar, o no estábamos preparados para ella. Lo cierto es que desde una década atrás, por lo menos, en las Naciones Unidas se venía señalando que una pandemia era una amenaza global. Es decir, desde hace más de una década ya estábamos en el ámbito de la discusión planteándonos la preocupación de qué podría ocurrir con enfermedades infecciosas que se difuminaran por todo el planeta. Porque en algunas regiones se estaban dando casos específicos, especialmente en África, se estaban dando elementos, por ejemplo, el SARS, el ébola y otras. Entonces se venían preguntando, bueno, ¿qué ocurriría? Y de hecho algunos países, como por ejemplo los europeos, empezaban a tener planes de acción para enfrentarse eventualmente a una situación de pandemia. Sin embargo, como todos y todas vivimos, pues eso nos marcó, marcó un antes y un después. Es interesante cuando analizábamos el contexto de las relaciones internacionales porque empezábamos a comprender cómo se estaban comportando los países, es decir, cómo íbamos a enfrentar una situación que afectaba el ámbito planetario. Y ahí llegábamos a una primera conclusión, y es que con el contexto de interdependencia, con la globalización, hoy en día ningún país puede resolver los problemas por sí mismos. Y
Exacto.
esa es una lección que ya sabíamos, pero que a veces se nos olvida. A los actores que tienen incluso más influencia, a veces se les olvida que los problemas globales tienen que abordarse de manera conjunta. Y la pandemia nos puso a prueba desde ese punto de vista. Y nosotros cuando empezó la pandemia empezábamos a observar algunos comportamientos de los estados. Esperábamos en ese contexto una mayor madurez para que hubiera mayor cooperación. Sin embargo, algunos países, por ejemplo Estados Unidos o algunos países europeos, cuando empezó la pandemia empezaban a cuestionar la necesidad de preservar, por ejemplo, las medicinas para su población nacional. ¿Verdad?
Así fue,
Como si fuéramos
dolorosamente, sí.
burbujas. Eso generó un gran debate en esas primeras etapas. Posteriormente se logró empezar a coordinar y a generar cooperación internacional, pero a su vez se generaban otras discusiones, por ejemplo, con qué hacíamos con la población migrante. Porque se veía la población migrante como un foco también de amenaza en el contexto de la pandemia por su movilidad y generaba discursos de preocupación, de odio y de inconformidad. Y el otro tema es el impacto económico que generó la pandemia. En América Latina, por ejemplo, tuvimos una reducción del crecimiento económico, pero igual pasó a nivel planetario. Hubo una ralentización de la economía a nivel mundial y ese lastre, podríamos llamar, del impacto de la pandemia, todavía lo seguimos enfrentando porque no se ha logrado una recuperación efectiva de los puestos de trabajo o de los ingresos económicos que adquirían muchas personas. Y un elemento que es muy importante con los problemas globales es que a veces nos quedamos solamente en esa discusión de las grandes potencias o de los grandes actores. Pero, por ejemplo, con los problemas globales, hay poblaciones vulnerables que sufren de mayor manera las consecuencias de ese impacto. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, las mujeres, por ejemplo, o las personas menores de edad, sufrieron con más gravedad el impacto de un fenómeno global que tiene que abordarse de manera global y conjunta.
Sí, y en efecto, como usted mencionaba, estamos ante un contexto internacional bastante complejo, pospandemia, reactivación económica, la amenaza de la recesión, la guerra, las presiones políticas, las tensiones políticas entre Estados Unidos, Rusia, China y todos los demás. Y en este marco no solo está la política exterior, ¿verdad?, la que es fundamental, sino también el tema de la diplomacia. Y en eso también la Escuela de Relaciones Internacionales pues brinda un gran aporte al país.
La diplomacia es una herramienta para que los países desarrollen sus intereses y desarrollen su política exterior. La diplomacia ha sido una práctica que se ha venido desarrollando de forma histórica por las sociedades y ha tenido como propósito la búsqueda de entendimientos en contextos de intereses diversos o divergentes. Para nuestro país es muy importante tener una diplomacia fortalecida, una diplomacia con prestigio, una diplomacia con realce, porque esa es una de nuestras caras en el mundo, especialmente para un país que busca la inserción internacional. En el ámbito de la diplomacia hemos venido haciendo algunos aportes muy valiosos. Por ejemplo, hemos venido trabajando de la mano con la Cancillería en el tema de la diplomacia pública. Por ejemplo, la diplomacia pública, para compartirle a nuestra audiencia, tiene que ver con una transformación de qué hacer de la diplomacia, del enfoque clásico, donde las personas diplomáticas solo se relacionaban entre ellas o entre gobiernos, a un enfoque más abierto, donde los países buscan impactar en la opinión pública de otras sociedades afines. Y eso es muy interesante porque, por ejemplo, hoy en día vemos grandes tendencias en el uso de las redes sociales, en el uso de la búsqueda de atracción de inversiones, en la búsqueda de atracción del turismo, y todo eso se logra mediante la comunicación de mensajes positivos de un país, utilizando sus herramientas políticas y su cuerpo de funcionarios profesionales dedicados a esta tarea. Entonces, desde ese punto de vista hemos visto también cómo se ha ido remozando el quehacer de la persona diplomática. Además de ello, en nuestro país, la Escuela de Relaciones Internacionales siempre ha sido una instancia que firmemente ha defendido el fortalecimiento de la carrera diplomática. Consideramos que un país como el nuestro, que es un país que se ha destacado a nivel internacional por el profesionalismo, por el fomento de la educación, requiere continuar fortaleciendo esta carrera diplomática para que las futuras generaciones podamos gozar de una defensa adecuada de los intereses nacionales en el ámbito internacional. Y muchas veces, muchos de estos profesionales también son formados en nuestra universidad. De tal forma que también logramos impactar esos sectores de las tomas de decisiones mediante la formación que ofrecen las universidades públicas.
Un aporte trascendental para el desarrollo del país que pues, nos lleva a una situación bastante favorable, ¿verdad? En el mundo, gracias al aporte de muchas personas y, por supuesto, de la Escuela de Relaciones Internacionales. Gracias, Marco Méndez, por acompañarnos en este primer bloque. Vamos a ir a una pausa, para ya regresamos para seguir analizando la importancia de las relaciones internacionales en el marco de los 50 años de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Ya volvemos. Continúa usted con una mirada del programa de la Universidad Nacional y de SINAR-SEA. Hoy estamos hablando sobre los retos país que tenemos en materia de política exterior, de relaciones internacionales, de diplomacia. Esto porque la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA cumple 50 años de existencia y el aporte que ha hecho en estas materias ha sido fundamental para el desarrollo del país. En este segundo bloque vamos a continuar conversando con Roy Mora Vega, quien es el coordinador de posgrado de la Escuela de Rey de la UNA. Bienvenido a Una Mirada.
Muchísimas gracias por la invitación, un gusto compartir este espacio.
Y de nuevo una felicitación para la escuela por estos 50 años en los que el aporte ha sido fundamental, como veníamos en el bloque anterior con Marco Méndez, el director de la escuela. Son múltiples los aportes que ha dado la escuela en estos años al país, un país que constantemente enfrenta retos importantes en materia de relaciones internacionales porque tenemos que irnos replanteando según las tendencias internacionales, los grandes temas. Hoy por hoy el panorama es bastante complicado, ¿verdad? Y requiere de una acción como país importante, inmediata, contundente, porque en el marco de la pospandemia, la guerra, la crisis económica, el tema de la reactivación económica, pues definitivamente Costa Rica tiene que estar en el momento adecuado en el marco de las relaciones internacionales.
Efectivamente, estamos en un contexto muy complejo. Como usted menciona, ¿verdad? Hay una gran cantidad de variables que se están desarrollando en el entorno global. Y ahí pues es fundamental que los países, los estados cuenten con herramientas que le permitan ir gestionando tanto los procesos de conflicto como de cooperación internacional que se dan en este escenario. En relaciones internacionales solemos hablar justamente ahora de que existen estos grandes procesos. Por un lado tenemos el conflicto y por otro lado tenemos la cooperación. Y claramente en este momento histórico pues podemos ver que efectivamente hay el desarrollo importante, ¿verdad?, de conflictos, no solo en términos bélicos, sino también en términos comerciales, en términos ambientales, ¿verdad?, en términos de derechos humanos. Hay una gran cantidad de retos que deben enfrentar las sociedades y los estados deben pues, gestionar de alguna manera estos retos. Y ahí justamente donde ingresan todos los elementos asociados a la cooperación internacional, ¿verdad? Cómo los estados pueden coordinar políticas, pueden conversar, ¿verdad? Tener foros de debate para concertar posibles alternativas para poder gestionar adecuadamente esos conflictos. En ese sentido, para un país como Costa Rica, ¿verdad?, que es un país relativamente pequeño en términos económicos, en términos territoriales, ¿verdad?, pero que tiene un buen posicionamiento a nivel de imagen, a nivel internacional, es fundamental pues, tener ese tipo de herramientas, ¿verdad? Y en ese sentido, el tener espacios de formación, como lo hacen las universidades públicas, como lo hacen la Universidad Nacional por medio de la Escuela de Relaciones Internacionales, es fundamental para crear ese recurso humano, ¿verdad?, que tenga las capacidades y los conocimientos para poder contribuir con el país en la orientación de su política internacional, de su política exterior y de la diplomacia como una herramienta fundamental del país en el escenario internacional.
Sí, esto lleva a una evolución que trae nuevas disciplinas, ¿verdad?, en el marco de las relaciones internacionales y por ende tanto el país, ¿verdad?, como la formación de las personas que van a estar a cargo de esto es fundamental, o sea, llevarle el pulso a esas nuevas necesidades que surgen en el marco de las relaciones internacionales.
Sí, este es un elemento fundamental y muy importante, ¿verdad?, que marca el accionar de la escuela justamente en el marco también de estos cambios país y globales que se han venido desarrollando. Las relaciones internacionales son un área de estudio multidisciplinario, ¿verdad? Se apoya en otras disciplinas de las ciencias sociales e inclusive de otras áreas más allá de las ciencias sociales. Y esto genera un debate pues, muy interesante, ¿verdad?, en la evolución de la disciplina. Y la Escuela de Relaciones Internacionales no ha sido ajena a ese debate y a esa evolución. Uh-huh. En ese sentido, la escuela ha ampliado el ámbito de acción, ¿verdad?, y ha incorporado nuevos programas de estudio dentro del trabajo, ¿verdad?, que se viene realizando en la misma. Y en ese sentido, por ejemplo, para finales de los años 2000, en el 2009-2010, se incorpora un plan de estudios nuevo a la escuela, que es la carrera de bachillerato y licenciatura en comercio y negocios internacionales, que viene a ampliar y a especializar un área que se venía trabajando más desde la carrera de Relaciones Internacionales. En este caso, ¿verdad?, se evidencia el potencial y la necesidad que existía para dotar también al país de nuevos profesionales que tuvieran conocimientos en negociación comercial, en derecho económico internacional, en logística, en cadenas de abastecimiento, ¿verdad? Entonces, se crea este programa. Y más recientemente, también se incorporan otros programas de estudio a nivel de posgrado, ¿verdad? Para el año 2017 se incorpora la maestría en responsabilidad social y sostenibilidad, considerando, ¿verdad?, que tenemos un escenario en que es fundamental el desarrollo de buenas prácticas de sostenibilidad en un ámbito amplio, no solo en términos ambientales, sino también económicos y sociales. Y más recientemente, para el año 2019, se incorpora una maestría en abastecimiento y logística global, que es una maestría muy pertinente en el ámbito o en el contexto en el que nos encontramos en este momento, ¿verdad?, de crisis económica, social y política, ¿verdad?, y los elementos que se han generado, como por ejemplo la crisis de los contenedores, ¿verdad?, o el poco avance en las cadenas globales de abastecimiento. Entonces consideramos que efectivamente la escuela ha ido leyendo el contexto global, el contexto internacional y ha ido adaptando su oferta académica a esas necesidades que se tienen a nivel país.
Qué importante eso, irle llevando el pulso a esas necesidades, porque definitivamente el mundo avanza muy rápido, tecnológicamente ni qué decir. Hay muchos retos en materia social, económico, política, cultural. Y necesitamos contar con recurso humano profesional que oriente las acciones país en materia de política exterior, de relaciones internacionales y de diplomacia, entre otros.
Así es, las universidades creo que hacen un esfuerzo importante, ¿verdad?, por ir incorporando ofertas académicas que sean atinentes y pertinentes a la realidad país y a las necesidades que tiene el país y la región. La Escuela de Relaciones Internacionales ha leído ese contexto y ha ido incorporando, ¿verdad?, estos nuevos planes de estudio. Ahora enfrenta grandes retos, ¿verdad?, también por un contexto tan cambiante, y en ese sentido pues tendrá que ir repensando nuevamente sus planes de estudio, ya sea actualizar los que tenemos vigentes o ir pensando la incorporación de otras ofertas académicas, ¿verdad?, que puedan ir en línea a esas nuevas necesidades que se están reflejando en el contexto internacional, ¿verdad?, que pasa por actualizar temas que podríamos llamar clásicos, ¿verdad?, como la política exterior, la diplomacia del país, el tema de la inserción comercial, pero ahora con otros enfoques que sean más atinentes a las condiciones actuales, ¿verdad? Entonces ya tenemos que hablar de diplomacia en términos de diplomacia pública, de diplomacia ambiental, de diplomacia científica, o una inserción comercial inteligente, ¿verdad?, donde podamos aprovechar realmente nuevos mercados, ¿verdad?, o la atracción de inversión, que sea una inversión de calidad para que contribuya a generar mejores condiciones de desarrollo socioeconómico a nivel país. Y ahí también, además de estos temas, hay que ir incorporando en la agenda otros temas, ¿verdad?, que son complejos todavía, que tal vez no logramos interpretar adecuadamente, como es todo el tema de la inteligencia artificial, de cómo esto puede afectar a las sociedades, el uso del espacio ultraterrestre, ¿verdad?, que es otro reto que tienen países pequeños como el nuestro, temas como el metaverso, ¿verdad?, que todo esto va a tener un impacto importante en la toma de decisiones a nivel país y también en el comportamiento de las sociedades. Entonces, desde la academia tenemos que empezar a analizar, ¿verdad?, a tratar de comprender un poco más estos temas y de buscar herramientas que permitan un adecuado abordaje y un adecuado acompañamiento para la toma de decisiones por parte de las autoridades de los estados.
Sí, mucho que repensar en ese sentido y mucho más allá. Por eso conversamos con Adrián Moya Córdoba, de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, quien enumeró tres hitos de esta escuela en el fortalecimiento de las relaciones internacionales de Costa Rica.
Sí, hay varios hitos en la evolución de la Escuela de Relaciones Internacionales. Uno primero es la profesionalización de lo que es el estudio de las relaciones internacionales y la influencia en el posterior proceso de profesionalización del Servicio Exterior de Costa Rica, proceso que es un inicio, obviamente. El segundo hito tiene que ver con la incorporación de mano de obra calificada en temas de política exterior, política internacional, incluso en un área muy novedosa allá en los años 80, como fue la apertura de Costa Rica hacia los grandes movimientos y los grandes canales de comercio internacional. Fue una escuela pionera en eso. El tercer hito que la escuela desarrolló y que impulsó fue la creación primero de una asociación de profesionales y egresados en relaciones internacionales que se convierte o es la base para la creación posterior del Colegio de Profesionales en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, lo cual marca un hito en este proceso que he indicado de profesionalización. El cuarto hito en realidad es incorporar personas brillantes de las zonas rurales, de las zonas periféricas del Valle Central, hacia un área que era considerada, entre comillas, muy elitista o muy resguardada y protegida para ciertas personas del área metropolitana y de ciertos niveles de ingreso social. La escuela rompe ese esquema dentro de la filosofía de la universidad necesaria, dentro de la filosofía de la Universidad Nacional. La escuela rompe esos tabús. Personas que vienen fuera del Valle Central se incorporan al estudio de las relaciones internacionales. La escuela les da acogida e inicia un área del conocimiento y abre y democratiza. De hecho, muchas personas que ingresan posteriormente a ocupar puestos en la Cancillería, en las relaciones internacionales de Costa Rica, en los posteriores procesos de apertura comercial, de relaciones económicas internacionales, de profesionalización y apertura de la banca, encontraron en la escuela una fuente de mano de obra calificada.
los principales retos, retomando un poco lo que usted venía conversando y lo que nos decían en el video, es esa interrelación con otros sectores? Porque tal vez antes estábamos acostumbrados, ¿verdad?, a que cada disciplina se desarrollaba de una manera independiente, pero las tendencias mundiales en definitiva nos han llevado a la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, y eso hace que sea necesario ese diálogo, esa coordinación, ese trabajo conjunto con todas las disciplinas. Y en el marco de las relaciones internacionales, todavía más importante, porque es como, ahora que usted lo mencionaba, es como la gran sombrilla donde vemos temas de derechos humanos, de cooperación, de comercio, de diplomacia, de relaciones económicas, en fin, son múltiples las áreas en las que se puede trabajar con otros sectores.
Sí, efectivamente la naturaleza de las disciplinas que nosotros trabajamos es multi, trans e interdisciplinario, ¿verdad? Es un esfuerzo que tenemos que ir haciendo por apegarnos más, ¿verdad?, a estas visiones, y efectivamente hay un trabajo importante que se puede hacer con otros sectores que ya se ha venido desarrollando desde la escuela. Las universidades y las unidades académicas en particular tienen que ser entes que generen conocimiento, ¿verdad?, que permitan el debate, que contribuyan a generar extensión, a fortalecer la docencia, pero eso no se puede quedar únicamente a lo interno de la universidad, ¿verdad? Es algo que necesariamente tiene que vincularse con los demás sectores de la sociedad a nivel nacional y a nivel regional. Y en ese sentido, efectivamente, se ha venido haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, por vincularnos con el sector productivo, por generar actividades que sean de valor para el sector productivo o también para las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad?, para organizaciones no gubernamentales con las cuales hemos desarrollado algún tipo de trabajo, ¿verdad?, y claramente también con el sector público, ¿verdad?, generando insumos que sean relevantes para la toma de decisiones, que permita orientar también la toma de decisiones de las personas que están en el sector público. La escuela hace un esfuerzo importante, ¿verdad?, en esa línea, y algo importante que hay que destacar también es que la escuela, a pesar de tener una visión internacionalista, ¿verdad?, y de generar relaciones fuertes a nivel central en el país, también es una escuela que de alguna manera ha tenido presencia en las regiones del país. En este caso pongo el ejemplo de la carrera de Comercio y Negocios Internacionales, cierto, ¿verdad?, que es una carrera que se ha llevado a todas las sedes del país. Ha estado en la región Brunca, en la región Chorotega, en Sarapiquí, ¿verdad? Entonces, un programa de estudio que tiene un impacto importante, no solo en la GAM, sino que también en otras regiones del país, vinculando al sector productivo, al sector académico y a las comunidades de estas regiones, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, la escuela, la universidad tiene un impacto en lo local, en lo nacional, y también nos hemos vinculado a nivel de la región latinoamericana y más allá, ¿verdad? La escuela participa en redes de investigación con universidades de Sudamérica, de Centroamérica, ¿verdad?, con universidades europeas. Entonces hay un vínculo importante y un esfuerzo, ¿verdad?, por tener o generar esas vinculaciones desde lo local hasta el ámbito internacional. Y creo que ahí se refleja mucho esa interdisciplinariedad que buscamos fomentar desde una unidad académica como la Escuela de Relaciones Internacionales.
Y también está el aporte en investigación, en definitiva, muy importante, porque mucho, digamos, de lo que orienta la política exterior de Costa Rica y las decisiones que vamos tomando se fundamenta también en esos estudios, en esos balances, en esas investigaciones que se llevan a cabo en esta materia, en las cuales pues también la Escuela de Rey y de la UNA hace un importante aporte.
Efectivamente, la Escuela de Relaciones Internacionales pues tiene líneas, como mencionamos, de docencia, de extensión, de investigación y de producción. En estas líneas se ha venido diseñando distintos programas de investigación. Por ejemplo, tenemos un programa en política internacional, desarme y derechos humanos. Tenemos un programa más ligado a todo el tema de la cooperación internacional, un programa enfocado en comercio y negocios internacionales. Tenemos un programa también que se enfoca en la innovación metodológica. Entonces, hemos abordado los temas centrales que históricamente trabaja la escuela, ¿verdad? Y en ese sentido, la investigación que genera la escuela efectivamente se utiliza como insumo, ¿verdad?, por otros actores para la toma de decisiones. En este sentido, un elemento importante es la difusión de la investigación que se hace en el marco de las unidades académicas. Y acá la revista Relaciones Internacionales tiene un rol fundamental, ¿verdad? Es una revista muy consolidada que está con algunos índices, ¿verdad?, prestigiosos. Y en ese sentido, pues es un instrumento que se utiliza para la difusión del conocimiento que se genera desde la unidad académica o que se genera en otros espacios académicos, ¿verdad?, para hacer esa difusión hacia los sectores que consideren pertinente utilizar esa información.
Desde su perspectiva, ¿cuáles serían los tres retos más importantes que tenemos en materia de relaciones internacionales en los cuales esta escuela va a tener un papel protagónico?
Sí, acá, bueno, hay muchos retos a nivel país. Por la expertise que tiene la escuela, considero que podemos aportar en términos del diseño y la formulación de la política exterior del país, ¿verdad?, y contribuir a la actualización del cuerpo diplomático en la medida de lo posible, ¿verdad?, la incorporación de temas de diplomacia. Otro elemento fundamental en el cual podríamos aportar tiene que ver con la inserción inteligente en la economía internacional, ¿verdad?, a partir de la creación de capacidades a nivel nacional para un mejor aprovechamiento en la búsqueda de nuevos mercados y en la atracción de inversión extranjera directa. Y también la escuela puede hacer un aporte importante en el diseño de la visión, ¿verdad?, de derechos humanos y de sostenibilidad que puede seguir el país. Estos son temas que históricamente la escuela ha abordado. Por ejemplo, tenemos una cátedra en Derecho Internacional y Derechos Humanos que genera insumos y que genera reflexión que puede ser utilizada para el diseño de los enfoques en materia de derechos humanos. Entonces, bueno, hay otros temas adicionales, ¿verdad?, pero me parece que en estos particularmente nosotros podemos hacer un aporte importante para el país y para la toma de decisiones por parte de las personas que están en el sector público, ¿verdad?, y que van a orientar estas políticas.
Usted mencionó también el tema ambiental, que en definitiva es uno de los mayores retos país y como planeta. Tenemos que actuar en unión las naciones para asegurarnos el planeta para el futuro.
Efectivamente, este es un tema de la agenda internacional, ¿verdad? Es uno de los temas tal vez más complejos de abordar por los distintos intereses y los enfoques que existen en relación a la crisis ambiental. En ese sentido, pues la escuela ha venido haciendo un aprovechamiento, ¿verdad?, los recursos que tiene para orientar y generar conocimiento en materia de sostenibilidad. Lo hemos abordado tanto del estudio, ¿verdad?, a nivel internacional, pero también mediante la generación de conocimiento y herramientas que puedan ser utilizados por organizaciones a nivel nacional y a nivel local, ¿verdad? Por ejemplo, con la maestría de responsabilidad social y sostenibilidad se genera un enfoque amplio que parte desde la visión, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo sostenible, pero que genera herramientas prácticas muy aplicadas para que las organizaciones públicas, privadas o del tercer sector puedan implementar programas de sostenibilidad con un compromiso, ¿verdad?, fuerte desde las altas autoridades dentro de esas organizaciones, ¿verdad? Entonces creo que el aporte de la escuela va en esa línea muy práctico, ¿verdad?, de generar esas capacidades, pero también de plantear en la agenda nacional y en la agenda regional la necesidad de que los estados sigan incorporando los temas de sostenibilidad y ambientales en las negociaciones que se dan a nivel regional y a nivel internacional.
Sí, también está el tema, ¿verdad?, de la diversidad cultural y del respeto a los derechos humanos de las personas. Veníamos de un siglo donde el universo era bipolar, Estados Unidos, la Unión Soviética, de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y de ahí para abajo, lo que ellos decían era lo que se hacía. Hoy tenemos un mundo en el cual todas las naciones piden ser escuchadas, los grupos piden ser escuchados, y donde en definitiva hay que trabajar por relaciones internacionales que promuevan precisamente eso, el respeto entre las naciones, entre los grupos, entre las personas, porque al final pues todos habitamos en el mismo planeta.
Sí, efectivamente esto es un gran reto, ¿verdad? El mundo ha cambiado radicalmente y la globalización, la interdependencia, los medios de comunicación han venido a darnos la oportunidad de conocer más de cerca qué tan diferentes somos, pero qué tan iguales como seres humanos también somos, ¿verdad? Y en ese sentido, pues efectivamente hay que generar conciencia sobre cómo podemos gestionar las diferencias que existen a nivel cultural, ¿verdad? Las diferencias que existen a nivel religioso, las diferencias que existen a nivel político, porque efectivamente hay diferencias que son radicales y que pueden generar conflictos, ¿verdad? En ese sentido, pues también hay que apostarle a generar más herramientas desde estudios, por ejemplo, de paz, que nos permiten gestionar este tipo de situaciones, que nos permiten hacer un mejor abordaje de las diferencias humanas y poder tener sociedades un poco más pacíficas, ¿verdad? El reto es muy grande y sabemos que la historia de la humanidad está marcada justamente por el conflicto, pero creo que ahí es donde es relevante y fundamental lo que podamos hacer desde la academia, ¿verdad? Uh-huh. En términos de lograr mejores relaciones de convivencia a nivel nacional, a nivel local y a nivel global, ¿verdad? Una región como Centroamérica, que es relativamente pequeña, tiene grandes diferencias, ¿verdad? Y tiene visiones a veces distintas de cómo gestionar el Estado, de cómo gestionar ciertas relaciones, y nosotros nos desenvolvemos en ese contexto, ¿verdad? Pero entonces ahí es donde es fundamental, pues, poder generar este tipo de alternativas que nos ayuden a llevar una relación más pacífica como región.
Y por eso es bien importante invitar a la población costarricense a que participe en las diferentes actividades que la Escuela de RI de la Universidad Nacional tiene preparadas para este año en el marco de sus 50 años.
Efectivamente, en la Escuela de Relaciones Internacionales pues estamos en un momento de conmemoración, ¿verdad?, por este 50 aniversario, y tenemos una serie de actividades que se estarán publicando en las distintas plataformas de la Escuela de Relaciones Internacionales. Entonces, pues efectivamente les invitamos a que puedan seguirnos y poder participar de estos espacios.
No se pierda la oportunidad de participar en redes sociales, en la página web de la escuela, www.ri.una.ac.cr, también en la página web de la UNA y en los diferentes perfiles de redes sociales se va a estar invitando a la gente a participar. Ojalá que nadie se pierda la oportunidad de reflexionar de la mano de la Escuela de Relaciones Internacionales de la UNA sobre la estrategia país en el marco de las naciones. Muchas gracias, Roy Moravega, por acompañarnos en este bloque y a ustedes por estar con nosotros una vez más. Me invito a buscar más información sobre este y otros temas en www.unacomunica.una.ac.cr o en los perfiles de redes sociales bajo el nombre de Una Comunica. Esperamos la próxima semana con más aquí en Una Mirada. Hasta pronto.